Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la edición más especial, quizás, de Control Z, de este programa que comienza ahora y que hasta las 11 de la mañana va a estar tocando temas que tienen que ver con la tecnología, pero inevitablemente
atravesados
de punta a punta por la realidad nacional. En este caso, un programa que se vive en el último momento de la presidencia Pinedo.
Quiero decir que debemos ser uno de los pocos programas que arranca y termina en la presidencia Pinedo.
Sí, señor. Una presidencia que yo de alguna manera siento que arrancó con mucha algarabía, después estuvimos todos como medio dormidos,
sí,
¿no? Y ahora como que nos estamos despertando de nuevo, justo cuando se termina.
Él debe ser el único que se quedó despierto, ¿no? Las 12 horas.
Sí, ahí, si no lo han buscado hasta ahora, busquen tanto en Twitter como en Facebook la cantidad de chistes que se están haciendo sobre la presidencia Pinedo. Es increíble. Decíamos, este buen hombre que tiene un... Además de haberse transformado
en meme
y en presidente provisional por mediodía, por 12 horas, tiene un linaje fatal. Bueno, fatal en el buen sentido, ¿no?
Sí.
Desde el primer Federico Pinedo, que fue intendente de Buenos Aires a fin del siglo XIX, pasando al abuelo del actual Pinedo, que... fue ministro de Finanzas de Hacienda en la década infame y del que el que acuñó el plan Pinedo, el plan económico Pinedo.
Claro.
Y así llegamos a este buen hombre que tiene nada.
Que no llegó, pobre él, a poner su propio plan económico.
No.
Dejaron.
Y además él tiene esa cosa loca de ser un presidente sin haber sido votado, ¿no?
Sí.
No es el único,
no.
Pero bueno, es como muy raro. Estando todo... bueno, como ha sido muy raro realmente todo el último mes,
lo
que tiene que ver con,
sí,
con política, es casi delirante. Le mandamos un saludo a todos los que han sufrido esto, a la presidenta saliente, a Cristina Fernández de Kirchner, al presidente entrante,
una calabaza.
Mauricio Macri, una desde calabaza, ha dicho ella, exactamente. Y vamos a terminar este programa a las 11 de la mañana y unos minutitos después... Va a arrancar toda la ceremonia de la jura de Mauricio Macri como el nuevo presidente.
Tendría que haber como un happy hour en la última hora de la presidencia Pinedo.
Sí,
¿no? Un 2x1 en todos los bares.
Sí, sí, totalmente. Totalmente, yo creo que sería como una de las mejores medidas que podría tomar Pinedo, que no... Me parece que no aprovechó suficientemente él.
Sí.
Sí, todos los que estaban alrededor. Él se lo tomó con mucha seriedad, como corresponde. Pero podría haber hecho algún chistecito tal. Ya estamos en un nivel de delirio tal que podía salir y decir, bueno, yo como presidente digo que tal cosa y...
Sale mucho el trabajo acá como el de presidente temporal. Viste que uno pensaría que no, pero acá en nuestro país es como uno que un laburo que cada tanto te da tu oportunidad.
Sí, bueno, recordemos sin duda en 2001,
claro.
¿No? 5 presidentes en menos de una semana. Y después, por suerte, la estabilidad democrática que le siguió y que le sigue ahora también con este nuevo periodo. Pero más allá de la recomendación que hacemos sobre los memes del bueno de Pinedo y sobre un par de cuentas de Twitter, sobre todo, donde el ingenio popular que nunca descansa ha demostrado todo su poderío. No es este un programa de política.
No.
No es este un programa de meteorología, tema del que siempre hablamos y que, como más de uno ha dicho, parte de los logros de la presidencia Pinedo ha sido el asentamiento definitivo del verano.
Sí.
¿No? Ya estábamos orillando el verano. Si bien todavía técnicamente estamos en primavera, ya era una época en la que tenía que empezar a hacer calor. El calor no llegaba por efectos del niño, del fenómeno climatológico conocido como el niño. Y ahora sí vino el verano. Lo demuestra, entre otras cosas, el estado. No quiero decir calamitoso para no llevar preocupación a la población, sobre todo a sus familiares, pero sí se nota que Marina Álvarez, después de nuestra operadora, después de estar...
De joda. Sí, no, digámoslo.
Pero lo decimos con mucho respeto y sobre todo con mucha envidia.
También.
Primero se fue a Brasil y ahora está para hacer un póster de cuidado con los rayos del sol, ponete crema porque está...
Está derritiendo.
Está incinerada, pero bueno, ¿quién le quita, no? Toda esa radiación ultravioleta, nadie, porque no...
Todo es a pasarla bien.
Tal cual. El que habla de pasarla bien es Facundo Raventos, el productor de este programa. Yo soy Ricardo Sametuan y esto es un programa que se llama Control Z y que justamente dura hasta las 11 de la mañana acá en Radio LED y en el que estamos hablando de un montón de cuestiones de tecnología. Durante los últimos tiempos se ha insistido con algo que es interesante respecto de la asunción del, digamos, el cambio entre Cristina y Mauricio,
sí.
Y que tiene que ver con la presencia de las redes sociales y de la tecnología como bien ultra popular, digamos, como con una presencia en todos lados. Esto de todo el mundo tiene una cámara, ayer todo el mundo tiene un celular capaz de grabar y de transmitir y de compartir. Ayer era impresionante a la medianoche, cuando según la medida cautelar terminó la presidencia de Cristina y empezó la de Pinedo, hubo una serie de manifestaciones, gente en las calles y demás, e inmediatamente, o sea, eso fue a las 0, a los 2, 3 minutos,
sí.
Ya tenías en Twitter y en Facebook videos de gente celebrando una cosa o la otra, no importa, digo, no es por hacer un análisis político, pero
claro.
Las repercusiones las tenías de inmediato. Y esto, que es algo a lo que ya estamos acostumbrados, es algo que hasta hace no tanto no era posible para este tipo de eventos. Se ha dicho también en los atentados de París, en un montón de...
Sí,
de...
cada vez que pasa como un evento específico, es como que retransformamos el cómo se vive a través de las redes. Digo, pasa cada 4 años con un mundial, lo vas notando... Y también con estos eventos que pasan una vez cada tanto.
Totalmente. Lo que sean ahora, por ejemplo, es que están preparando estas cámaras 360 que graban video en 360 grados para las manifestaciones. Están empezando a ver toda una serie de maneras de registrar y de dejar testimonio de lo que sucede que no pasó hace tan solo 4 años, o estaba, pero no de la misma manera, cuando Cristina renovó su mandato.
También era muy curioso que a partir de las 2 estaban todos muy atentos a las bios de Twitter,
sí.
A ver si las cambiaban,
sí.
Si se modificaban, y muchos lo hicieron ahí
inmediatamente,
en ese mismo momento.
Tanto la de Cristina como la de Mauricio.
Sí.
Y también la página de la Casa Rosada.
También.
Cambió inmediatamente, a las 0, eso, 2, 3 minutos, pum, cambió todo, lo cual...
Bueno, también ayer cuando terminaba el mandato de Cristina Kirchner era automática la presentación de las renuncias de distintos ministros. Incluso, por ejemplo, Randazzo puso, como dije, un militante más,
sí.
Cuenten conmigo para lo que quieran.
Tomá,
así que si
le falta
uno para el fútbol,
te la dejo picando.
Lo llaman,
sí.
A Randazzo.
Randazzo, que es es uno de los grandes ganadores de todo este... De todo este proceso.
Y yo creo que se ríe con jactancia estos momentos.
Esquivó
un whisky,
sí,
mientras,
sí.
Mira la Asunción.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pero no es este, decíamos, no es este un programa de política, no es este un programa de tecnología, sí es un de clima. Estamos pegándole feo, feo. Sí es un programa de tecnología y de cosas que tienen que ver con la tecnología, pero no. Como por ejemplo,
a ver,
la polémica que suscitó el bueno de Mark Zuckerberg, que acaba de ser papá,
sí,
que está publicando fotos rarísimas de él, digo porque nunca se lo ha visto de esta manera, él acostado en el piso con su hija, que tiene días nomás, mirándola con la ternura de padre que le corresponde, y lo saludamos por esto, pero es una actitud que normalmente no, uno no asocia con Zuckerberg, que parecía estar más preocupado por su perro, ¿no?
Claro.
O por otra cuestión. La cuestión, el punto es que cuando nació Max, la hija de Zuckerberg, le puso Max, ¿no?
que es niña.
Claro.
Por eso de...
Sí, pero...
¿Será Maxine?
¿Será Maxine? No sé, la cuestión es que va pobre piba, si efectivamente se llama... Pido perdón porque realmente no... Lo acabo de decir y no averigüé si no es que se llama Maxine. Pero él en todo momento se refiere a
claro,
eso como
es
Max.
Podría
haber elegido un nombre menos equívoco, quizás.
Sí.
Pero bueno, cada uno se lo quiere.
Bueno, viste que él innova también en cómo uno se percibe como
totalmente
ser humano. En Facebook se ve que también quiere lo mismo para la hija. La hija, hay un nombre dudoso para que ella después se determine.
Totalmente. Quizás lo hizo a propósito, como bien dice. Bien dice. Bueno, en realidad sí lo hizo a propósito, evidentemente. Eligió el nombre a propósito. La cuestión es que así como nació esta chica, confirmó, anunció que agarraba el 99% de sus acciones de Facebook y las iba a destinar a un fin solidario. Son 45 mil millones de dólares, más o menos. Y dijo, no tiene sentido esto de tener toda esta plata y no hacer nada con ella. Siguiendo lo que hizo Bill Gates,
sí, eso,
lo que hizo Warren Buffett
eso
y un par más, dijo, mejor ponemos esa plata. En vez de tenerla en el banco, es plata que... nunca jamás voy a gastar, porque no la ponemos a laburar en algo que le sirva al resto de la gente. En todo eso, por cómo lo presentó, cuando lo presentó, la gente asumió que creaba una suerte de... no te mandé la lista, ¿no?
No pasa nada.
Creó una suerte de fundación. Como
sí,
se suele, como suele ser este tipo de cosas, y decir, bueno, ok, va a ser sin fines de lucro, la guita, qué sé yo, la van a ir administrando. Bueno, resulta que no. Resulta que a las horas de que hicieran el anuncio, algunos periodistas más avesados se dieron cuenta que en realidad lo que formó es una compañía de responsabilidad limitada, una SRL.
Ah, mira.
Y entonces empezaron, que cómo puede ser, que qué sé yo, que es un escándalo y todo
lo
demás.
Tan bueno no era.
Tan bueno no era. Y entonces lo que surgió fue una polémica de por qué. Y de si Zuckerberg lo estaba haciendo simplemente para evadir impuestos o qué, o qué sé yo. Lo que él explica es que esta manera de administrarla hace que no tenga exenciones fiscales, pero le permite tener un control diferente sobre la plata. Por ejemplo, hacer inversiones privadas, participar en cómo tener un control mucho mayor sobre cómo se destina ese dinero.
Claro.
Tiene también la posibilidad de revocar su decisión. Es una de las decisiones que se guardó. Es decir, la verdad, para pensándolo bien, yo lo que quiero es comprarme el yate más caro del mundo mundial.
Claro,
sí. Y me piden 20 mil millones de dólares. Bueno, sorry, lo quiero. Pum. Y lo otro que hay que recordar es que son 45 mil millones de dólares hoy. Porque son acciones.
Es verdad.
Si mañana, que es algo que tranquilamente puede ser, mañana, entre 10 años, lo que sea, las acciones de Facebook se van al cuerno porque Facebook deja de ser lo que es el gigante que soy. Eso también tendrá un impacto sobre el capital que tendrá la empresa. Pero lo más interesante del caso es esto. Zuckerberg dijo, yo no voy a hacer una fundación sin fines de lucro que tiene toda una serie de limitaciones sobre cómo puede gastar la plata, sino que por el contrario, yo digo, ok, yo tengo esta plata, la destino para hacer el bien, pero lo voy a hacer de una manera que me permita, si necesito poner 10 mil millones hoy porque va para tal cosa, lo pongo, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Y por otro lado, también es cierto que, a fin de cuentas, la plata es de él.
Sí, y aparte, qué sé yo, capaz que se evita un montón de normativas legales que le van a entorpecer justamente el objetivo que tiene.
Exactamente. Así que le mandamos un un saludo a Mark. Lo saludamos.
Que se quede tranquilo.
Que se quede tranquilo, tal cual. Lo saludamos por su paternidad. Le decimos que si nos quiere dar plata a nosotros, que nosotros hacemos un bien, un gran bien a la gente que nos escucha, nunca le vamos a decir que no. Y bueno, eso. Mientras tratamos de pensar qué haríamos con 45 mil millones de dólares si los tuviéramos, que no los vamos a tener jamás.
No.
Nunca.
Creo que no.
A ver, vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Ver la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa te habla quien se encajó.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, nuestra cuenta de Twitter, que es Control Z, la letra Z, radio. ¿Qué es lo que les está? Cristina, no, en la casa de Florencia.
Estaba la de la hija, porque
sí,
ayer
estamos
se
viendo
había,
por la tele.
Claro, congregado mucha gente en donde ella vive, en Recoleta.
Exactamente.
Entonces ella decidió
donde
quedarse
vive
en
la hija, claro.
Claro.
Sí. Porque hoy tiene que salir.
A las 3 de la tarde.
A tomarse el, el, el avión de Aerolíneas que la lleva a la Asunción de Alicia Kirchner en...
Claro, la noche.
Exactamente. Bueno, ¿sabe qué? Así como tenemos el fin de ciclo kirchnerista...
Sí, hay balance.
El inicio y fin del ciclo pineísta y el inicio del ciclo macrista, tenemos balance, porque como corresponde al fin de año, tenemos esa costumbre, malsana para mí en algunos casos, de decir, pará, ¿qué pasó este año? ¿Qué fue lo mejor que te pasó este año? ¿Qué fue lo peor que te pasó este año?
También es como la forma que tienen las distintas redes sociales de cuantificar qué fueron los temas que estuvieron, que a los usuarios les interesaron más para expresarse a través de esas redes.
Totalmente, hay cierta, hay también una cosa de decir, pará, mirá todo lo que pasó este año, ¿no? Y sirve, y también es una manera que tienen muchos servicios que hoy están, por estos días están publicando sus balances, sus anuarios, de decir que también de decir, acá estoy, yo soy, tengo una presencia importante, marco tendencias, marco ciertas cosas.
Claro. ¿Se acuerdan de los memes tan divertidos
Exactamente.
Que hubo de este tema?
Entonces, tanto Facebook como Twitter, como YouTube, y seguro va a aparecer Spotify. Y algunos de esos otros servicios masivos.
El Spotify suele estar muy bueno porque es como un poquito más interactivo, te linkea por ahí a los contenidos más escuchados.
Exacto, en este caso se trata de lo más comentado en Twitter y en Facebook. Lo hacen obviamente a nivel mundial y tenés también la versión para la Argentina. ¿De qué se trata? De los temas, literalmente, las palabras más usadas, los conceptos más frecuentes en los comentarios y en las publicaciones de los usuarios, tanto en Twitter como en Facebook. Por lo tanto, tiene cierta limitación, porque claro, tiene un sesgo respecto de cosas que se pueden reconocer. Si se puso de moda, ¿qué te puedo decir? El jugo de ananá no necesariamente va a aparecer, porque hay algunos temas que evidentemente ignoran porque asumen que son de lo cotidiano. Si se pone de moda cierta expresión, claro, o algo así, no aparecen en estos listados. Sí aparecen cosas más macro y que se puedan circunscribir y marcar de una manera más limitada.
Claro.
Por ejemplo, en el caso de Facebook, lo más discutido este año, lo más comentado, lo más posteado, tuvo que ver con la elección presidencial, obviamente. Terciaron Mauricio Macri, Cristina, y también se coló ahí entre las personalidades más comentadas el Papa Francisco.
Claro.
Papa Pancho, por su...
Sí, que aparte tuvo la recorrida por Estados Unidos, por África, ahora en cierre de año, con lo cual se movió bastante y generó bastante discusión en las redes sociales.
Sí, sobre su papel. Lo siguen en este top 10 de los conceptos más populares para los usuarios argentinos de Facebook: Boca, River y la Copa América.
Claro, que tuvimos varios cruces entre Boca y River y la final frustrada de Copa América contra Chile.
Y todavía no, aunque lo han publicado ahora, todavía no quedan estas últimas dos semanas donde seguramente se va a hablar de River Barcelona, por ejemplo.
Claro, es verdad.
O alguna otra cuestión que suceda dentro de estas dos semanas, que claramente...
Que todo puede pasar.
Siendo la Argentina, absolutamente todo puede pasar. También figuró Aníbal Fernández entre los 10 más comentados. Suponemos que por su derrota electoral a manos de la
claro,
actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Los atentados del 13 de noviembre en París.
Es reciente esto.
Que es muy reciente, tal cual. Y la vuelta de Carlos Tevez al fútbol local. Bien. Es interesante lo de París, como marcaba Facundo, porque también es uno de los temas más tocados, más hablados, más comentados en Twitter, con esa imagen de la que mezcla el perfil de la Torre Eiffel con el signo de la paz,
claro,
hecho por Jean Julien, el que tuvo se fue compartido 64.000 veces, tiene 46.000 me gusta.
Yo pensé que lo había hecho Nick, como lo puso él y no dio crédito, mirá.
Primero lo hizo este pibe, lo retuiteó Banksy, después se pudrió todo, sí. Nick lo puso.
Me llama la atención que no da crédito él siendo dibujante.
Y además, no le cuesta nada, ¿no? Porque
se van alcanza,
alcanza con poner, miren qué copado esto.
Claro. Y digo, la gente se va a avivar y te lo va a reclamar aparte.
Me emocioné con esto que hizo fulano. Claro. Hay muchas maneras. Bueno, una de las medidas que proponía Pinedo para su presidencia era declarar persona no grata a Nick. Es interesante que en Twitter también los temas más, más populares en el país tuvieron que ver con el debate presidencial, con el balotaje.
Claro.
Y una cosa notoria es que Twitter seleccionó 10 personalidades del mundo como los 10 que más comentados, más populares, más destacados. Obviamente esto siempre tiene que ver, nunca es una valoración, sino que tiene que ver con eso, con la popularidad de su palabra.
Sí, y aparte con mismo con la actividad del usuario.
Exactamente.
De los usuarios que los siguen y todo eso. O sea, por ahí el tema de artistas juveniles que tienen una base de fans más grande, es más probable que si están hablando del tema los mencionen muchas más veces.
Exactamente. Lo notable del caso es que entre los 10 más comentados en todo el mundo,
mira,
en el mundo mundial, hay 3 argentinos.
Yo, si tuviese que arriesgar, diría que tienen que ver con el fútbol.
No.
Probablemente. No
señor. Uno es Peter Lanzani.
Sí.
Otra es Oriana Sabatini.
Mira.
Y la otra es Martina Stoessel.
La única que le encuentro lógica.
Sí.
Por ahí. Por una cuestión de su masividad.
Sí, porque además es ya hoy por hoy es un artista internacional de.
Claro.
De gran alcance, y entonces uno entiende. Esto, por supuesto, tiene que ver también con que Twitter en la Argentina tiene en promedio un uso mucho mayor que en otros países sobre Facebook y demás. O sea, Twitter es mucho más popular en la Argentina de lo que es en relación en otros países, con lo cual tiende a tener sobre algunos temas una influencia un poco mayor que por ahí países que es donde no le dan tanta bola y donde es más popular Facebook.
Claro, y lo que sucede también mucho acá es que el tema de actualidad se discute en simultáneo en Twitter. Es como que pasa algo y por ahí es media hora, una hora en la que ese tema está en boca de todos los usuarios. Porque todos por ahí los que entran a Twitter entran para ver qué se dice, comentar. Y es como que va casi en simultáneo la noticia. Y también me pareció raro el tema de que nos quedó tan cercano los últimos atentados de país, pero a principio de año había sido lo de Charlie Hebdo.
Sí.
Que también había sido un shock mundial y comparado con lo último que sucedió, que fue un poco más brutal, casi que nos queda en la otra punta del año.
Absolutamente. Es notable esto que tantas cosas han pasado.
Yo creo que 2015 fue el año más intenso de los últimos de los 2000, creo que fue uno de los más intensos para nosotros.
Mucha gente dice.
Sí.
Mucha gente dice.
Muchas cosas pasaron.
Sí. Bueno, y también están los videos más vistos del año en YouTube. No tengo los de la Argentina todavía, pero ya van a aparecer. Pero te puedo decir que de los del mundo mundial
yo tengo los de Argentina.
Perfecto.
Los entonces, más exitosos de YouTube
vamos primero Argentina. Vamos primero con los del mundo mundial.
Bien.
El video no es el video más visto de la historia.
Sí.
Es el video más visto este año en términos de su crecimiento.
Claro.
Porque los videos más vistos siguen siendo
Los más viejos.
El de Gangnam Style y todos esos que acumulan una cantidad de visualizaciones tan alta a lo largo de los años que no hay manera que o sería muy difícil de que los venzas, los superes en un año. ¿Sí?
Claro.
Estos son videos que se publicaron este año y que este año, ¡pum!, la rompieron. Primera está a nivel internacional, Heaven King, conocida como la mini Beyoncé. Es un video en el que la nena baila la canción Watch Me del rapero Silento, a quien desconocemos por completo.
No sé si es
y que tiene 116 millones de clics. La sigue una propaganda del juego Clash of Clans con Liam Neeson, que fue difundida durante el Super Bowl, con 83 millones de views. Y en tercer lugar, ya te digo, espera que se me acaba de reactualizar la página. ¿Qué tal, señora?
En
tercer lugar quedó el video Crazy Plastic Ball, pelota plástica loca, del youtuber Roman Atwook, con 56 millones de vistas.
Mira, no sucedió por ahí este año porque el Ice Bucket Challenge fue el año pasado,
sí,
¿verdad? No pasó, digo, que hubiese por ahí algo viral que fuese en todo el mundo.
Sí.
En el caso de Argentina, los videos, lo voy a hacer medio resumido porque son 20 los que tengo acá discriminados.
Hágalo.
La mayoría son temas de reggaetón, ¿sí? Tenemos J Balvin, Daddy Yankee, dos de Daddy Yankee, Nicky Jam y Enrique Iglesias, un mix de reggaetón.
Ajá.
Que son varios artistas,
sí,
2015.
El año pasado fue más o menos lo mismo, sí.
Ricky Martin con La Mordidita, Nicky Jam y El Perdón. Después tenemos varios videos de youtubers, ¿sí? Tenemos del Rubius un par. Tenemos dos también de Hola Soy Germán. Uno de Planeta Vegeta, que tiene que ver con videojuegos. Hay dos videos de canciones infantiles, las canciones de La Granja y Las Ruedas del Autobús. Y por último, el único video que en esta recorrida rápida que hago, que encuentro, que es en inglés, es el video de Major Lazer y DJ Snake Lean On. Pero mayormente musical, el tema. Y obviamente con el auge de los youtubers, dado que tuvimos dos veces un YouTube Media Fest este año.
Sí, sí, uno tiende a suponer que el año que viene van a venir, si no, tres o cuatro veces.
Sí.
Porque es algo que hay que. Es una máquina de hacer dinero que van a exprimir todo lo que sea posible.
Y aparte, si no pueden traer de afuera, está bueno porque pueden mover los que están acá, digamos.
Totalmente.
Los youtubers argentinos.
Van a empezar a hacer van a empezar a ver cómo. Sí, eso. Cómo dinamizar la comunidad de youtuber argentina.
Sí.
Bueno, con este pequeño anuario de lo más comentado en Twitter, en Facebook y en YouTube, y cuando falta un par de eventos de este mismo tipo que se hacen normalmente y que en el caso de Google creo que es la semana que viene, que es lo más buscado,
sí,
los términos que más crecieron, qué sé yo, eso lo vamos a tener la semana que viene. Decía, con este pequeño resumen de lo que ha pasado en el año, en la manera en que los medios digitales han registrado lo que pasó en el mundo este año, es que no se entendió nada, ¿no? Vamos a un poquito de música y una tanda y ya volvemos.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Estarada, no podés sacarte fotos. clavos el pochoclo. En tu Hollywood soy sapo de otro pozo. Así mis muertos viven en las calles. Hay que abrazarlos con amor y acompañar su viaje. A vos te gusta leer mucho las revistas. A mí quemar televisores en la esquina. Algunos quieren volver a golpear cuarteles. Otros se hacen los que varan sin laureles. Dejo en una habitación, frente a frente con Charlie García. Te orinarías y saldrías corriendo. Te daría miedo, no lo bancarías. No sean tarados, no pueden sacarse fotos con el león que se come a las fieras. El rock and roll tiene sagacidad y la energía de sobrevivir, sangrar y amar. Hay que sacarle la careta a todo el mundo. No bajar tanta línea, amar el futuro. A vos te gusta tener la razón constante. A mí me gusta el delirio disonante. También me gusta ir a ladrarle a la luna mientras vos no podés salirte de la cuna. Rock and roll, revolución. Va todo abierto, la sangre, el palo, bombo y tambor.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z pensando en algunas cosas que están pasando.
Suceden.
Que suceden en el mundo de la tecnología, como el caso de Aurous. Resulta que Aurous es una aplicación que tuvo un brevísimo paso por la disponibilidad oficial y que la leyeron como, y ellos decían que no, pero la leyeron como una suerte de popcorn time de la música.
Claro.
¿Qué era esta aplicación? Esta aplicación hacía algo bastante interesante, que era, tomaba una enorme cantidad de fuentes oficiales y públicas y abiertas de música y te permitía tener como una especie de reproductor de música universal, gratis y, según sus creadores, legal. Porque lo que ellos decían era, nosotros no nos estamos descargando la música, no la estamos alojando sin permiso, sino que estamos usando fuentes disponibles por fuera nuestro, fuentes oficiales, fuentes públicas, sobre las que nosotros no tenemos que hacer verificación de legalidad, porque no nos corresponde.
Ya están ahí.
Si vos tenés un problema con esa, con que alguien haya puesto ese disco online, accesible para todos, arreglátela con esa persona y no conmigo.
Sí, pues de hecho, si das de baja esa fuente de la cual toma la música, la va a tomar de otro lugar.
Claro, pero el punto era, si era, no, digamos, es el mismo argumento que han usado todos a lo largo de los últimos años con diverso grado de éxito, que es decir, la verificación de sobre la legalidad de algo, de si la, de si quien puso cierto contenido online tiene los permisos para hacerlo, se tiene que tomar el trabajo el que es el dueño de esos permisos,
claro,
y decir, pará, todo esto que la gente está, que alguien está poniendo online, ¿tienen derecho para hacerlo? ¿Sí o no? Y después surgen los servicios como este de Aurus, que lo que hace es tomar toda esa información y ofrecértela en un envase bonito y sofisticado. La cuestión es que, así como salió, la publicaron y a la hora más o menos, la RIA, que es la Asociación de Discográficas de los Estados Unidos, le clavó, como era previsible, tremenda demanda. De nuevo, el gran argumento de ellos era que no estaban haciendo nada malo porque estaban usando todas fuentes públicas y abiertas, qué sé yo, y que no era su problema. La cuestión no prosperó, evidentemente, porque ayer Aurus y la RIA confirmaron que publicaron un acuerdo por el cual este servicio se da de baja, desaparece, ya fue, se apaga. No era de código abierto, con lo cual no es que va a estar como Popcorn Time disponible para que otros lo armen, sino que era un software que había creado dos personas y ahí está. El monto a pagar son 3 millones de dólares. No está claro si la persona que firmó el acuerdo realmente los pagará, si claro, quedará medio en suspenso, si los de la RIA le dicen, mirá, la verdad,
ya con que cierres
está todo bien, tenemos que poner el monto porque de alguna manera lo tenemos que fijar.
Claro.
Tranqui, no, digamos, no nos sigas molestando y no vamos a hacer nada, ok. El Andrew Sampson, que es el creador del servicio, le pidió al Congreso de los Estados Unidos que revise sus estatutos para reflejar de mejor manera las realidades del acto de compartir archivos. Hay algo mal en la ley, dice en un comunicado, si constantemente amenaza a estudiantes y adolescentes con multas astronómicas por una actividad cuyas implicaciones no entienden completamente. El daño a los dueños de los derechos puede ser real y sustancial, pero bajo estos estatutos, las compañías disqueras ni siquiera tienen que probar que han sufrido daños. En las cortes estadounidenses no se trata de quién está en lo correcto o no, sino de cuánto dinero se puede gastar. Y temo que esta demanda traiga problemas a otros sitios web y servicios. Con esto se despide este buen hombre.
Sí. Me vas a acordar, el tema este es sobre si... ¿Qué es lo que se puede legislar en internet? ¿Sobre cuál es el contenido que se puede arbitrar? Y que es una discusión que aparte en Estados Unidos siempre está presente porque están mucho más conscientes las empresas que pueden llegar a perder dinero de quién se los está, pues, quién se los está sacando,
sin
digamos.
Duda. También hay una gran discusión sobre cómo es esa cuantificación, cómo es que llegan esos números. La figura que históricamente se ha usado es la de lucro cesante, es el dinero que no ganaron, pero hay un montón de estudios que dicen que la gente que se baja música, videos, películas, series, lo que sea, si las tuviera que pagar, no siempre, pero en muchos casos, no lo compraría o no lo bajaría. Con lo cual,
claro,
no termina siendo una compra que se iba a hacer y no se hizo, sino que es una compra que potencialmente igual no se iba a hacer, porque hay un montón de gente que igual no iba a pagar dinero por eso, pero que es lo que sirve este contenido pirateado, es para de alguna manera darle difusión a esos artistas y hacer que su obra sea más conocida. Es una discusión...
Como que le genera un circuito también,
sí,
que virtuoso, en el cual, o sea, yo conozco tu música y por ahí quiero acercarme mucho más a lo que vos generás.
Sí, es una discusión que no está resuelta y que no creo que lo esté resuelta nunca, porque tenés las dos versiones. Tenés los que te dicen, mirá, la verdad es que con la música, y lo hemos comentado aquí, con la venta de música, sea por la venta directa, como hizo Adele de las canciones, o sea por el streaming, es muy poco lo que le llega finalmente al, al artista, salvo que sea muy masivo. Y entonces, en general, los artistas ganan dinero con los shows y con la venta de merchandising, qué sé yo, y no tanto con la música. Del otro lado, hay un montón de gente que te dice, sí, fenomenal, pero no todos los artistas tienen ese nivel de convocatoria y no está de más que además ganen dinero con la venta de la música o del contenido, de lo que sea. Y en cualquier caso, debería ser posible que un artista diga, mirá, yo esta canción la quiero vender al precio que sea, y respetar, por una cuestión de mera solidaridad social, respetar ese contrato diciendo, mirá, yo la vendo. Si vos no lo querés pagar, no lo uses, pero no te apropies de algo que no te... de algo que no te corresponde. No es para nada una discusión que esté saldada, y repito, no creo que lo esté nunca, sobre todo porque es un modo de difusión que todavía no está maduro. Quiero decir, es muy poco el tiempo que ha pasado, por más que parezca que hace mucho que la gente comparte contenido, es muy poco el tiempo que ha pasado. Ya se logró que la música no tenga control de copia. Todavía falta un montón de cuestiones, y tiene que ser algo que sea consensuado socialmente, porque no hay algo que sea universalmente correcto o incorrecto, porque son todos acuerdos sociales de qué se hace con ese tipo de producciones, y no es una... La obra de arte no es una verdad universal. La propiedad sobre la obra de arte no es una verdad universal. Eso es lo que tiene que ver con Auros. Otra noticia interesante para destacar es el caso de Firefox, que está con algunos temas con Firefox OS, su sistema operativo basado que combina Linux con su navegador, y que por estos días anunciaron que van a dejar de desarrollar esa versión y venderlo para celulares. Yo dije que iban a dejar de hacer Firefox para celulares, y básicamente me prendieron fuego.
¿Quiénes? Así ¿quiénes que, fueron?
Gente que es, marcalos. No, gente que sabe y que me dijo, no, pará, no es así. Firefox OS sigue.
Lo van a redesarrollar.
Basado en Firefox, no, sigue. No le van a poner tanto empeño a los celulares, claramente, porque en los casi te diría 4 o 5 años que llevan desarrollándolo y proponiéndolo como una alternativa económica a Android, el hardware y el software cambió tanto que ya no tiene sentido.
Claro.
¿Por qué? Porque la idea original de Firefox era que te ibas a poder tener un smartphone muy económico, que fuera un smartphone, pero que te permitiera llegar a un nivel de precios al que Android, cuando empezó a desarrollarse Firefox OS, no llegaba. Hoy por hoy tenés Android en toda la gama de precios, en absolutamente toda la gama de precios, y Firefox OS no ofrece nada mejor en ningún aspecto, ni por las aplicaciones, ni por la usabilidad y demás, con lo cual siempre les resultó muy difícil lograr que tuviera algo de tracción. Y hoy por hoy, el tema de la disponibilidad de las aplicaciones es medio como vital. Entonces, ya hace unos meses habían anunciado que abandonaban los software de los smartphones de gama baja y que apuntaban a los de gama alta, y eso ahora tampoco va a suceder. Hay varios teléfonos que se están desarrollando y que se van a seguir desarrollando, pero lo que van a hacer es apostar a otro tipo de dispositivos.
No, te iba a preguntar si están asociados con algún fabricante en especial.
No, es un sistema operativo abierto, cualquiera lo puede usar, cualquiera se lo puede descargar y cualquiera lo puede instalar si tiene los drivers correspondientes. Claro. En cualquier dispositivo. Se usa en televisores mucho, Panasonic, si yo no recuerdo mal, es quien lo está usando. Hay varias compañías que están... hicieron tabletas y PCs económicas con Firefox OS. Es lo mismo que el Chrome OS. Es un claro. Linux, y tenés el navegador. Y aplicaciones que corren dentro del navegador y que son como mini páginas web.
Como extensiones.
Claro, exactamente. Así que van a ir para ese lado y no tanto no van a correr tanto por el lado de los smartphones porque no están logrando tener una presencia importante en esa parte. Vamos a un poquitín de música y ya hablamos.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z con un par de noticias en los últimos 5 minutos del programa. Uno es una polémica funda para iPhone que publicó, que presentó, que vende, que fabricó, que diseñó Apple, polémica porque no tiene ni por asomo la estética que muchas veces se asocia con el iPhone. Segundo, porque parece un despropósito, es una batería que no le da una carga completa. Con lo cual, vos le pones la batería y tenés más tiempo de uso, obviamente, le da mayor autonomía, extiende la autonomía del equipo. Pero no le da una carga completa, que para muchos es como el mínimo que debería darte.
¿Yo estoy loco o ya existía la funda con batería?
Por supuesto, hay montones de fundas con baterías.
Pero esta la hizo
Apple. Esta es oficial de Apple, exactamente. Claro. La gran diferencia es esa. Por lo tanto, si esta fuera una funda de una tercera marca, dirían, y sí, mírala. Claro. No tiene el diseño que debería tener si fuera... Si la hubieran hecho en Apple, tendría otro diseño. Parece, no, según algunos, tiene que ver con las patentes para las fundas, porque como imaginarán, las fundas externas, las baterías externas, también tienen patentes, están protegidas por patentes, y entonces Apple no quería usar esas patentes, sino usar un diseño propio, y para eso quedó como obligada a tomar este camino bastante discutible. También es admitir algo que, digamos, que siempre se habían hecho un poco los otas, y es que el iPhone en general no tiene buena autonomía. Hay mucha gente que dice, pará, pero si en vez de, ¿para qué haces esto? Porque me hubieras hecho el teléfono con 2 milímetros más de grosor,
claro,
que igual será finito y total, digamos, tampoco necesita que sea una hoja de papel, le dabas 2 milímetros más y podías meter esa misma capacidad de batería y entonces hubieras tenido en el aparato y hubieras tenido un teléfono que tenía una batería que duraba eternamente. Bueno, polémica, como siempre, la batería tiene un precio de $99 y promete cargar el teléfono para que dure 25 horas de conectado, para que te dé 20 horas de reproducción de video y 18 horas de autonomía si tenés internet.
Con lo cual, que básicamente siempre estás usando internet.
Sí. Sí. Por ahora es para el iPhone 6 y el 6S, no para las versiones Plus, que no tienen este problema porque la versión Plus ya tiene una batería bastante grande y en general la gente que lo tiene, justamente lo que dice es que una de las cosas que valora de este modelo, más allá de que sea evidentemente más grande, es que le da una autonomía mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, es interesante el Kyocera Digno Rafre.
Bien.
Nombre raro, pero bueno. Sí. ¿Cuál es la gracia de este teléfono? Se puede lavar, pero se puede lavar con agua y jabón. Para vos que sos un roñoso.
Sí, claro, que lo tirás al barro.
O que sos de esos que, ahora que se viene el verano, usted vio que después de hablar por teléfono, que, ¿no?
Uno lo tiene.
Se pegotea. Uno, digamos, toda la grasa natural de la cara, no hay nada que se le pueda hacer. Es absolutamente natural. Queda medio como adherida. Están también todos los estudios que han hecho tomando una muestra de las bacterias que hay sobre el vidrio, claro, del teléfono, haciendo cultivos y mostrándote que en general la parte superior del teléfono que uno deja sobre las mesas, que lleva en el bolsillo, que se pone en la cara, qué sé yo, aunque no lo veamos y aunque creamos que está limpio, está bastante sucio.
Se depositan ahí los bichitos.
De todo. Y acumula además porque no... El teléfono no se limpia nunca, digo, más allá de que le pases la remera o un pañito para sacarle los dedos, no es un objeto que uno higienice normalmente.
No, claro.
Y entonces la gente de Kyocera dijo, pará, hagamos un teléfono normal, el teléfono es normal, está bueno, tiene, digamos, no es ni particularmente poderoso ni es un mal teléfono, pero está todo sellado de tal manera que lo puede, y está hecho con un material resistente al agua y al jabón. Entonces, le pasás agua y jabón. Y sale, sí, limpio, limpio, limpio. Y uno puede apoyárselo, qué sé yo, sí, sin decir...
Podés comer desde arriba de este celular.
Exactamente, podés comer arriba de este celular. Totalmente.
Me gusta porque resiste más de 700 limpiezas con agua y jabón. Después no te dice cuál es el límite.
Bueno,
hasta cuántas veces lo podés lavar.
Y bueno, pero si lo lavás, qué sé yo, cada 2-3 días, tampoco lo vas.
Sí, una vez por día.
Una vez por día cuando te bañás, tampoco, ¿no? Claro. Pero bueno, para la gente que está muy obsesionada con eso también, que por supuesto, para todo hay clientes, la gente que está muy preocupada por la salubridad de su teléfono, tienen el Kyocera Digno Rafre, que además tiene un nombre muy simpático en español, y que venderá la operadora KDDI a, ya te digo, $175.
Sí, no es tan caro.
No es tan caro.
Yo tengo dos para cerrar.
Sí.
Una es que, según iTunes, la app del año fue Periscope. Que surgió y que en realidad se terminó de perfeccionar este año su funcionamiento. Entre las finalistas también están Enlight. Juego del año fue Lara Croft Go y el finalista fue The Mesh. Así que también iTunes hace su balance. Y otra cosa más es que no sé si sabían, pero hasta hace la semana pasada estaba en curso una votación del History Channel. Que era una idea para cambiar la historia, y quien terminó ganando el concurso fue Gino Tubaro, que sí, es el autor, sí, sí, de las prótesis, sobre todo infantiles, así que ganó el concurso este, y así que va a poder llevar a cabo su idea de 1000 superhéroes, que en realidad van a ser estos chicos que puedan adquirir estas prótesis, y que obviamente les va a cambiar la vida.
Bien.
Así que eso para cerrar.
Muy bien. Bueno, y con esto, y con... celebrando el fin de la presidencia Pinedo.
Sí.
Y antes de que asuma Mauricio Macri, nos despedimos. Recuerden, www.radioledoonline.com es la página web de esta radio 100% online, desde donde transmitimos y donde normalmente nos pueden escuchar todos los jueves a las 10 de la mañana. Y nos reencontramos próximamente.
Sí, en principio de la semana que viene.
En principio de la semana que viene. Gracias, Marina, por la operación técnica. Llora, Marina. Gracias, Facundo, por la producción.
Por favor, Ricardo Sámez.
Y nos... A vos. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves.